Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Esteban y en este espacio quiero traer a todos ustedes un canal, un lugar donde se pueda aprender de ciencia y astronomía y no sentir que es demasiado técnico para nuestra comprensión. ¿Qué puedo decir? Cuando era niño siempre quise ser astronauta, cosas así, pero como no pude, estoy trayéndoles a ustedes este podcast narrado por un aficionado, un apasionado y un gran entusiasta cuando de astronomía se trata. En los episodios anteriores abarcamos 5 de los 9 planetas. Bueno, si lo podemos decir así, recordemos que Plutón pues ya no es considerado un planeta, bueno, del sistema solar. Hablamos de Plutón, de Neptuno, de Urano, de Saturno y de Júpiter. Pues el día de hoy hablaremos de los 4 planetas restantes, es decir, de los rocosos: Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Ya les adelanto que hay detalles muy curiosos acerca de estos 4 hermanos, porque los vamos a llamar así, 4 hermanos por compartir estas características de ser rocosos. Pero primero me gustaría compartir con todos ustedes un éxito, básicamente. Puede que para algunas personas esto sea normal, porque se trata de distribución y es algo un poco bastante fácil de hacer, pero igual es un logro para el podcast, porque el podcast de Hablemos de las Estrellas está disponible ya ahora mismo en 11 plataformas de streaming. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Breaker, en Anchor, estamos en Radio Public, estamos en Castbox, en iVoox, en SoundCloud, en Pocket Cast, en Spotify y en Deezer. Sí, estamos en un montón de plataformas, así que no hay excusas para no escuchar a Hablemos de las Estrellas. Esta es una gran noticia para el podcast, ya que con todas estas plataformas de distribución del contenido producido acá, hacemos que más gente conozca cómo aquí hablamos de las estrellas. Antes de dar inicio al episodio 3, vamos con nuestra pregunta que surgió del episodio anterior por parte del oyente Juan David. Recordemos que en el episodio 2 el oyente Juan David nos hizo una pregunta respecto a lo que habíamos dicho en el episodio 1. Entonces nos parece un ejercicio bastante bueno, ¿sí? Podríamos decirlo así, porque cada que pasa un episodio nos surgen dudas y pues queremos que nuestro anfitrión, en este caso yo, les responda. Así que aquí entra la pregunta.
Buenas tardes, Esteban. Gracias por la información prestada en este capítulo 2 de Hablando con las Estrellas. Una de las preguntas que tengo es si hay planetas más viejos que otros. Usted comentaba que, digamos, antes de que, digamos, hubiera ese orden en el sistema solar, había un caos, ¿no? Y digamos que, pues, digamos, yo creo que ahí empieza a principiar todo lo que es la formación desde el sistema solar. Pero sí deben haber algunos planetas que se formaron primero. Entonces, o saber si de pronto esos planetas fueron todos creados al mismo tiempo. O sea, todos se formaron al mismo tiempo. La segunda pregunta es si los planetas pueden ser pesados. O sea, no sé de pronto cómo lo manejará, digamos, la NASA. Pero de pronto algunos planetas pueden pesar más que otros de acuerdo a su densidad. O de acuerdo, digamos, a su composición. Esa es mi pregunta. Si, digamos, los planetas tienen un peso como tal. Y si pueden ser pesados. O el hombre sí ha podido pesarlos. O de pronto creería yo que es de acuerdo a los estudios que hagan, ¿no? De acuerdo a las composiciones que tenga el planeta, pues pueden hacer cálculos matemáticos con respecto a eso, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, y la otra pregunta que tengo es si los planetas manejan un suelo similar al del planeta Tierra, digamos, donde el hombre pueda pisar y pueda caminar, sin llegado caso se pudiese hacer eso, ¿no? Porque igual, pues obviamente no. Son planetas que no son habitables, pero pues es como una pregunta si hay suelo o no, o si, digamos, los planetas están, algunos están constituidos por solo líquido. Si, como si hubiera una base en la cual, digamos, se pudieran, digamos, reposar uno como tal, o los objetos pudieran reposar allí.
La edad de los planetas, sí, podemos remontarlo desde el principio, la creación del Sol. ¿El Sol cómo se creó? Muchos gases estaban en el vacío, empezaron a condensarse y formaron una nube de gas muy grande. Esta nube empezó a condensarse aún más y formó una bola de plasma
que es lo que llamamos ahorita el sol. ¿Por qué arde? ¿Por qué tiene tanta energía? Porque hay mucha cantidad de gas y pues se forman reacciones nucleares de fusión en el sol. Bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces se forma el sol, tan hace aproximadamente 4.600 millones de años. ¿Pero qué pasaba con los demás planetas, los demás cuerpos? ¿Cómo se formaron? ¿Cuál es más viejo y cuál no es más viejo? ¿Cuál es más joven? Pues básicamente todos tienen casi la misma edad, por así decirlo, porque en lo que ahora es el sistema solar había muchas rocas dispersas, ¿no? Dispersas. Estas rocas dispersas, ¿qué sucedió? Muchas colisionaban entre sí, empezaron a colisionar. Entonces, en un punto hubieron colisiones mucho más rápidas, ¿sí? Entonces, podemos decir que cierto planeta tiene más edad porque en ese punto, pues, hubieron más colisiones, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra tiene 4.543 millones de años. La Luna es un poquito más joven, ¿sí? 13 años después, pues sí, se genera la Luna porque se teoriza de que otra roca muy grande hizo desprender otro pedazo grande de la Tierra y pues se formó la Luna, ¿no? Por ejemplo, se sabe que Marte, ¿sí? Según análisis que le han hecho a las rocas, que los vehículos espaciales que han ido hasta Marte han analizado esas rocas y han encontrado que hay rocas muy viejas que datan de 4.603 millones de años. Entonces, Marte vendría siendo más viejo que la Tierra, lo que nos da un indicio de lo que vamos a nombrar en este episodio, de por qué Marte ya está muerto, por así decirlo. Esto en el caso de los rocosos, ¿sí? Vamos a hablar de esto en este episodio, que son los rocosos vendrían siendo Mercurio, Venus, Tierra, Marte y el olvidado Plutón. Eso en el caso de los rocosos, ¿no? Y otros cuerpos, otras lunas que se crearon a partir de colisiones de rocas y pues se fusionaron estas rocas y dieron origen a estos planetas rocosos. Hablando de los gaseosos, sí, entonces estamos hablando acá de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno, los cuatro gaseosos. Entonces acá podemos hablarlo lo mismo que pasó con el Sol. Había mucho gas, entonces este gas se condensó y formó esa bola llena de gas que, por ejemplo, conocemos Júpiter, ¿sí? Urano, Saturno también, gas y se condensó. Pero ¿por qué no llegó a ser tan grande como el Sol? Porque no había suficiente gas. Al estar todo el gas concentrado en un solo punto, que fue en donde ahora está el Sol, la gravedad empezó a atraer mucho, mucho más gas. Y la poca gran gravedad que había en otros puntos del sistema solar, pues se condensó y se crearon estos planetas gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, básicamente, podemos decir que sí, hay planetas que son más viejos que otros, pero datan máximo un rango entre 100 a 200 años. O sea, no 100 y 200 años, sino de 100 o 200 millones de años. Entre ellos, obviamente, esto dependió de la velocidad de las colisiones, de qué tantas rocas habían en cierto punto y tal. Esto es lo que pasó. Ahora vamos a responder la segunda pregunta que nos hace Juan David, y es el peso de los planetas. ¿Cómo se calcula el peso de los planetas? El peso de los planetas se calcula con base a las leyes de Newton, en concreto la ley de gravitación universal. Esto es un poco complejo de explicar, así que voy a leer a continuación un artículo de la página aprendecienciatecnología.com, ¿sí? Y a grandes rasgos, pues, saber explicar qué fue lo que pasó. Entonces, la ley de la gravitación universal establece que todo cuerpo, o sea, materia, del universo ejerce una fuerza gravitatoria proporcional a su masa, por muy pequeña que sea esta. Por ejemplo, un bolígrafo ejerce una fuerza gravitatoria sobre los objetos que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, dicha fuerza es imperceptible para nosotros, porque es que un bolígrafo, su masa es netamente insignificante, ¿sí? Por el contrario, cuando se trata de masas mucho más grandes, como la masa de los planetas, la fuerza gravitatoria se aprecia con claridad. Un ejemplo pues, muy claro es la atracción que ejerce el Sol sobre la Tierra y viceversa, ¿no? Básicamente el Sol tiene anclado al planeta Tierra para que gire alrededor de él, ¿cierto? Dicho esto, ¿cómo se aplica la ley de Newton para calcular la masa de los planetas? Para medir la masa de un planeta con facilidad se necesita tener un satélite orbitando alrededor del planeta. De esta forma es posible conocer el tiempo que tarda el satélite en orbitar alrededor del planeta y la distancia que hay entre ambos objetos. Una vez obtenidos estos parámetros, se aplica la ley de Newton y se calcula la masa del planeta. Es bastante complejo de entender si no se tienen nociones, por así decirlo, algo básicas de física, pero esta es la forma en la que se calcula el peso de los planetas. Entonces, por ejemplo, hablando de la Tierra, se calculó con satélites e incluso utilizando también la Luna cuánto duran dar la vuelta, ¿sí? Cuál es la fuerza gravitatoria que ejerce, y se con muchas más ecuaciones que ya son muy muy complicadas, pues se calcula el peso. Por ejemplo, el planeta Tierra pesa 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Esto, hablemoslo en toneladas, equivaldría a unas 5.972 trillones de toneladas de masa. Entonces sí, podemos decir que hay planetas más pesados, sí, pero también esto se debe a los materiales, así como nos lo plantea el oyente Juan David, dependiendo qué materiales hay en cada planeta, sí. Por ejemplo, sabemos que los planetas gaseosos pesan más, pero ¿por qué si son gas y no son rocas? Porque hay demasiado gas y supera las cantidades de lo que pesaría una roca, pues muy pesada, ¿no? Y pues, por ejemplo, en el caso de Júpiter, Júpiter tiene 317 veces superior la masa de la Tierra, ¿sí? Entonces podemos decir que es más pesado. Aunque esto del tema del peso y la masa de los planetas es muy relativo, porque básicamente hay un vacío. Entonces, ¿cómo decir si es pesado? Bueno, eso es un tema para próximos episodios. Sí, en el momento tenemos que concentrarnos bastante en los conceptos básicos para aquí en adelante empezar a entender mejor todas las temáticas que vamos a abarcar aquí en el podcast. Bueno, y ya por último, la tercera pregunta nos habla acerca del suelo de los planetas. Esta pregunta es bastante fácil, ¿sí? ¿Qué planetas podemos, digamos, sentar una base? Un ejemplo, hipotéticamente decir, ay, me siento acá, pum, una roca. Mercurio, Venus, obviamente la Tierra, Marte, las lunas que hayan, las lunas que comentamos de Júpiter, Europa, Io, Ganímedes, las lunas de Saturno, Titán, las lunas que tenga Urano y Neptuno, y el olvidado Plutón, ¿sí? Y pues su luna Caronte. Pero ¿a cuáles planetas no podemos decir yo me voy a sentar acá? Básicamente los gaseosos no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque son planetas de gas, solo gas. Se sabe por análisis de infrarrojo y otras técnicas que los núcleos de estos planetas sí son rocosos, pero son de metales en forma líquida. Esto es bastante, eso lo vamos a abarcar después, ¿sí? Pero básicamente no podemos sentarnos en los gaseosos, en los cuatro gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no podemos sentarnos. En todos los demás, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, las lunas que hayan y Plutón, podemos sentarnos, claro que sí, porque hay una base sólida de rocas, ¿ok? Entonces esto, ahí finalizamos las preguntas que el oyente Juan David nos trajo el día de hoy respecto inquietudes que le surgieron del episodio 2 del Sistema Solar, parte 2. ¿Okay?
Ya terminando con las preguntas y respuestas del episodio anterior, damos inicio al episodio 3. Tenemos que hablar obligatoriamente de la guerra. ¿Pero por qué de la guerra? Esto se debe a que el nombre de este planeta, al que voy a hacer mención a continuación, es llamado así en honor al dios de la guerra para los romanos, o en la mitología romana, Marte. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del planeta Marte. Su color rojo, que de paso decir que el color de este planeta se debe a oxidación de hierro presente en su superficie. Normalmente lo asociamos con a este planeta con aliens y que hay vida allá. Lo cierto es que, de acuerdo con las agencias espaciales más conocidas como la NASA, que es estadounidense, y Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, ¿sí? Entonces, según unos datos recopilados por estas dos agencias internacionales del espacio, y datos recopilados también por vehículos espaciales de ambas agencias, en el planeta rojo no hay vida, ¿sí? De hecho, por el momento se sabe que no hay más vida aparte de la humana en este sistema estelar. Pero eso es tema para otro episodio. Sí, sí, vamos a hablar de eso más a fondo en otras secciones próximas del canal. Así que no se les olvide, no se les olvide estar muy atentos a Hablemos de las Estrellas en todas las plataformas. Bueno, ya, mucho spam. Ok, entonces, retomando a Marte, podemos explicarlo como un planeta de un tamaño a la mitad de la Tierra, sí, porque básicamente el tamaño de Marte viene siendo la mitad de la Tierra, ¿okay? Entonces, sí, básicamente equivale a media Tierra. Muchas veces vemos imágenes captadas por satélites o incluso fotografías hechas por aficionados usando telescopios comerciales, ¿sí? Porque podemos mirar hacia las estrellas con telescopios que en este momento venden en tiendas por internet. Podemos buscar telescopios y comprarlos y simplemente mirar su manual de uso, cómo apuntar a cierto cuerpo celeste. Podemos incluso obtener un calendario astronómico en el que podemos saber en qué fechas cierto cuerpo, cierto planeta va a estar disponible en el cielo observable para que lo apuntemos con nuestro telescopio y lo podamos mirar. Acá en Colombia, este tipo de telescopios rondan, pues, del más económico, 280 mil pesos, que vendrían siendo al tipo de cambio ahora unos 60 dólares más o menos. Y hay los más caros, obviamente, que, pues, desde lo que yo conozco, una página en Instagram los vende, y desde lo que yo conozco, en una página en Instagram que sigo, venden de los más caros, y estos valen ¿qué podemos decir? Entre 5 a 6 millones de pesos, que esto vendría a ser como 1.200 dólares más o menos, si no me equivoco el tipo de cambio. Bueno, así que, usando estos telescopios comerciales, como ya les comenté, ¿sí?, podemos ver que en las imágenes que son captadas por algunos satélites o las fotografías que los aficionados pueden hacer, podemos observar que Marte posee una capa de gas externa que cubre a este rojizo planeta, ¿sí? Pero no se trata nada más ni nada menos que de su atmósfera, ¿sí? Marte tiene atmósfera, pero no es como la de acá en la Tierra. Esta es tan delgada que solo equivale al 0.1% de la nuestra. O sea, básicamente nada. Es como coger una nubecita y llevársela para allá y esparcirla en todo el planeta. No tan exagerado, pero más o menos me entienden la idea, ¿no? Una atmósfera muy, muy, muy delgada, muy débil. Básicamente está compuesta por ¿qué? Dióxido de carbono, nitrógeno y argón, que es otro gas noble. Es un lugar frío, inhóspito, desértico, qué pena, arenoso,
pero según la NASA, en estudios recientes en Marte, hubieron lagos y ríos de agua. Sí, agua, agua líquida. ¿Pero qué pasó? Pues se teoriza que en algún punto del tiempo, Marte, al tener características de planeta habitable, sí, aquí queremos mencionar que también entra dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, en este caso el Sol, exactamente al borde de esa zona de habitabilidad en la que se encuentra la Tierra, obviamente, y por eso pues hay vida. Exactamente, su núcleo, el núcleo de Marte, dejó de girar. Esto llevó a que perdiera su campo magnético, que es algo así como el escudo protector de cada planeta, porque el Sol, al estar siempre haciendo reacciones nucleares, lanza al espacio unas partículas llamadas fotones, ¿sí? Que básicamente son las partículas que producen la luz. Entonces, cada vez que vemos luz, hay fotones. Entonces, ahí vamos aprendiendo algo más. Y además de eso, lanza rayos ultravioletas. Y son estos campos magnéticos producidos por los núcleos de los planetas los que absorben o rebotan estos rayos solares, ¿sí? Y de paso pues protegen al planeta como tal. Pues con el paso del tiempo, al no tener campo magnético, ¿sí? A este núcleo habérsele perdido el motor, se le acabó la gasolina, ¿sí? Marte quedó expuesta al poderoso Sol y poco a poco perdió su atmósfera. Por ende, su agua y todo aquel recurso o forma de vida que pudiese haber existido, pues desapareció, básicamente, ¿no? Pues, o sea, es como quitarnos la gorra y no ponernos bloqueador e ir a una playa, no sé, en Dubái, donde normalmente hacen más de 40 grados, y ponernos allá y poner todo el pecho al sol y como quémame, quémame, quémame. Algo así más o menos. Ahí se entiende la idea, ¿no? Bueno, como dato adicional, Marte posee dos lunas, Fobos y Deimos. No tienen nada muy como relevante, solo que pues bueno, son lunas y ya. Otra cosa, el día en Marte dura algo más de 24 horas. Aquí en la Tierra dura 24 horas, ¿sí? En Marte dura 24 horas 37 minutos. Por lo que si a futuro el ser humano quisiera crear una colonia allí, podría ser un cercano y posible candidato, ya que en su distancia más cercana a la Tierra llega a estar a 55 millones de kilómetros. Recordemos que en el episodio 1 mencioné que la distancia promedio que hay entre la Tierra y Marte es de 250 millones de kilómetros, pero esta es la promedio. Pero la distancia más cerca, en el punto donde ellos casi como que se lleguen a un pico, están a 55 millones de kilómetros, lo cual es un pico bastante lejano. Bueno, pero basta de hablar de Marte. Ya no hablemos más del enano rojo, ahora hablemos de nuestra casa, la Tierra. La Tierra ostenta el título de ser el único planeta conocido por el hombre de albergar vida, variedad inmensa de vida, desde organismos unicelulares como una bacteria, bueno, lo que sea, hasta seres complejos como nosotros, un chimpancé, un perro, un delfín, una ballena, bueno, muchísimos seres complejos llenos de vida, ¿no? Y pues un largo etcétera más. Podemos resumir a la Tierra como el planeta de la vida, básicamente, donde hay tantos climas para escoger que pareciéramos que estamos en un paraíso. Lo cierto es que este planeta, que según estudios en algunas rocas encontradas por científicos de distintas universidades de Europa, Estados Unidos, Australia, bueno, estos países que de verdad se preocupan por la investigación de este tipo de cosas, muchas rocas datan de una antigüedad que data, qué pena repetir la palabra de nuevo, que datan de hace 4.500 millones de años. O sea, básicamente se teoriza que planeta Tierra se creó hace 4.500 millones de años. ¿Qué ha pasado a este planeta? Ha tenido eras de hielo, asteroides que extinguen la vida, tuvimos dinosaurios, pero aquí nació la vida, ¿sí? Hasta donde se conoce, aquí nació la vida. No en otros planetas, aquí sí. Es extraño, pero en nuestra pequeña mente humana es lo poco que podemos saber. Y desde el punto de vista teológico, científico, lo cierto es que acá nació la vida, ¿sí? Ya sea que tengamos creencias, por así decirlo, religiosas o ateístas o agnósticas o como sea, acá nació la vida y es un hecho y no podemos venir a pelearnos de diferentes posturas. Aquí nació la vida y punto. ¿Sí? Y existen muchas interpretaciones al respecto, que en futuros episodios vamos a hablar, sí, vamos a hablar en futuros episodios de todas estas interpretaciones de la cosmovisión de diferentes ideologías que existen dentro de la sociedad humana, ¿no? Pero vamos paso a paso, ya saben, no vamos creando sección por sección, ahí vamos. Ok, entonces, sin embargo, hay que hacer un énfasis en que el ser humano ve y da sus primeros pasos y al pasar de la historia se ha convertido en una especie depredadora, destructora. Y lo cierto es que este planeta poco a poco se va acabando, desgraciadamente, debido a esta especie. O sea, básicamente nosotros somos, muchas personas lo consideran así, somos una plaga. Eso depende del punto de vista que se vea, pero básicamente la sociedad humana le está haciendo un daño grandísimo a nuestro planeta. Entonces, ¿qué podemos más decir de la Tierra? La Tierra tiene muchas características importantes. Es un planeta rocoso, tiene campo magnético que nos cubre de los rayos estos que mencionaba antes que destruyeron a Marte, pero nuestro campo nos protege, pero la contaminación humana ha hecho que dañemos ciertas capas que tenemos en nuestro planeta que nos protegen, y es como, o sea, el ser humano daña lo que lo protege. Bueno, se entiende. Poseemos más de la mitad de este planeta es agua, ¿sí? En océanos. Tiene una atmósfera rica en gases proliferantes para la vida, como el oxígeno, el dióxido de carbono y otros más. Poseemos miles y miles de cientos de miles de especies de todos los colores, formas y tamaños. Ah, sí, y tenemos una luna, que se llama Luna. No, eso no, eso era muy difícil de saber. Bueno, ¿qué influye dentro del planeta en las mareas? En resumidas cuentas, es un planeta fantástico. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Y es una invitación a cuidar de él, de este planeta. Muchos detalles, por mínimos que sean, pero si muchas personas lo hacen, se van a notar los cambios. De verdad que sí. Y eso no solo lo digo yo, lo dicen expertos, incluso personas que no son expertas, pero por simple lógica saben que hay que cuidar este planeta. Bueno, o sea, es una invitación a que de verdad hagamos cosas para cuidar este planeta. Muchas veces creemos, ay, reciclar no sirve, ay, sembrar un árbol, pero es que solo es uno. Pequeñas cosas dan ejemplo a otras personas y se va replicando y esto va cambiando. Hay que ser positivos respecto a eso, la verdad. Y ahora nos movemos al hermano gemelo de la Tierra. Pero no, aquí no hay vida. Y si la hubiera, habría sufrimiento
o muerte o agonizante o algo así.
Estamos hablando nada más y nada menos que de Venus, un planeta casi igual de grande a la Tierra. Tiene atmósfera al igual que la Tierra, pero la diferencia es que esta está llena de dióxido de carbono y amoníaco, gases de efecto invernadero. Básicamente es lo que producimos acá a menor escala, pero que es básicamente un reflejo a futuro de la Tierra si la humanidad no pisa un poquito el freno con la contaminación, hermano, y todo esto, ¿no? En Venus, la temperatura alcanza los 450 grados centígrados en promedio. Nunca baja de los 400 y tiene picos máximos de más de 600. En cuanto a una manera, hablando de una manera hipotética de vivir allá, que es básicamente imposible, la gravedad es tanta que equivale a 91 veces la gravedad que aquí en la Tierra. Si yo me lanzo desde lo alto de un risco para caer en un pozo de agua y hacer una especie de clavado, digamos que el risco, no sé, tiene, no sé, 20 metros de altura y mi peso es 60 kilogramos, voy a caer, no sé, en unos 10, 15 segundos, aunque eso es mucho, bueno, voy a caer rápido. Si estuviéramos en la misma situación en Venus, caeríamos en un pestañeo, y es que un pestañeo ya es demasiado, porque por la fuerza de gravedad que hay allá. Es decir, un carro estaría aplastado mientras avanza. Si acá vemos un carro, un Lamborghini bien bonito, tan con su carrocería bonita, allá veríamos un Lamborghini bien feíto, con su carrocería aplastada, pero seguiría avanzando. No rápido, no lo sé, pero seguiría avanzando. Bueno, y pues en el caso de un ser humano, ¿qué podemos decir? Simplemente se aplastaría como en las caricaturas, así que queda esparcido en el piso, básicamente, ¿no? Lava, lluvia ácida, vientos veloces, temperatura extrema y tierras áridas son el sancocho de desgracias que viviría algún ser allá. En cuanto a su color, tiene un color amarillento, un amarillo ahí como opaco, como un amarillo enfermo, si se mira con telescopios, ya que si miramos a Venus con telescopios, vamos a ver, es solo una bola de amarillo opaco, como enfermo, como lo he dicho, pero si queremos ver la superficie, sí, los detalles de si tiene montañas o esto y lo otro, como podemos ver en Marte, la diferencia acá es que cuando queremos observar los detalles de Marte, tenemos que tener en cuenta lo que ya aprendimos ahora, y es que Marte tiene una atmósfera muy delgada, mientras que Venus tiene una atmósfera muy, pero muy gruesa. Entonces, con telescopios no podemos ver directamente a los detalles, si tiene montañas, si tiene, no sé, riscos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ver este tipo de detalles? Hay muchos análisis infrarrojos, ¿sí? Escaneos de infrarrojo que nos permiten ver cómo es la superficie de Venus. Y pues básicamente se observa que es de un amarillo ardiente debido a su temperatura, ¿sí? Básicamente este planeta arde. Por esto se lleva el título del infierno en nuestro sistema solar. Y para finalizar el episodio de nuestros cuatro hermanos rocosos, vamos a hablar del último, y es el pequeño Mercurio. Pequeño pero ardiente. ¿Y por qué? Esto se debe a que es el planeta más cercano a nuestra estrella madre. Esta bolita, un poco más grande que la Luna, tiene algo muy interesante. Por un lado, vamos a hablar de su temperatura, que ronda entre unos 150 grados centígrados a unos 200. No es tan... Aquí hay que ver esto tan curioso. No es tan caliente como Venus. Y eso que Venus está más lejos, está más cerca del Sol, está menos caliente. ¿Por qué? Recordemos, cuando un planeta tiene una atmósfera, retiene el calor. ¿Cuándo lo retiene el calor? Cuando tiene gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Al haber muchísimo dióxido de carbono en Venus, pues el calor se guarda más allá y pues calienta más. Quiero recordarles, Venus es el planeta más caliente del sistema solar, ¿ok? Y pues tenemos a nuestro pequeño Mercurio, que es el más cercano al Sol, pero no el más caliente. Algo que quería comentar es que hay algo muy interesante con Mercurio, y es que por un lado es de día y por el otro es de noche.
Pero a la Tierra le pasa eso.
Sí, pero aquí rota todo. ¿Sí? Aquí rotan las cosas. O sea, aquí rota el planeta. Entonces, en un lapso de 24 horas, el planeta gira, 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 gira. Y por eso tenemos día y noche, día y noche. Pero es que allí, todo el tiempo, solo una cara es de día y la otra de noche. ¿Por qué? Esto se debe a un fenómeno que sufre Mercurio llamado acoplamiento de mareas. Que en una manera sencilla de decirlo, es una cara del planeta que siempre está mirando al cuerpo de referencia, que en este caso sería el Sol, ¿sí? Nuestra estrella madre. Y la otra cara pues simplemente no mira. ¿Y por qué? Esto se debe a que el Sol ejerce una fuerza gravitatoria tan bestial que le imposibilita a Mercurio poder rotar. Básicamente, ese es el único detalle que podemos resaltar así de Mercurio. Y ya. Y es así como empezamos a dar fin a este tercer episodio de Hablemos de las Estrellas. En tres episodios conocimos los 9 cuerpos celestes que regularmente se ven y se tratan mucho en el colegio, explicados de una manera distinta, algo más fresco y fácil de comprender. La verdad considero que me hice comprender bastante. Me gusta aclarar que quiero que las personas al escuchar estos episodios imaginen en sus mentes los planetas, las lunas, los anillos, todo esto que nombramos en los 3 episodios, porque es una manera diferente de aprender sobre estas temáticas, porque regularmente aprendemos una cátedra magistral, esto y hágame un mapa de no sé qué y bla, bla. Aquí lo contamos y la idea es que el oyente, ¿sí?, cierre sus ojos e imagine cómo se vería eso. Y si no son capaces de imaginar, pues para eso están las ayudas en internet. Aquí todos nos ayudamos entre todos. Me gustaría mencionar que nuestro sistema solar es muy grande, demasiado. Con la tecnología actual nos llevarían siglos poder llegar hasta Plutón, que es el cuerpo conocido más lejano del sistema solar. Y como lo comentaba en el episodio 1, las escalas de medición son simplemente absurdas. Algo demasiado lejos. O sea, esto está por allá muchos, muchos, muchos cientos de años. Me gustaría mencionar que en este episodio hablamos de los rocosos. Y de aquí saldrán nuevos episodios más adelante hablando cosas interesantes y posibles cosas respecto a Marte y otros cuerpos relacionados y mencionados en los episodios anteriores. Sin importar qué creencia el que esté escuchando esto se identifique, ya sea que se incline por lo teológico o lo científico, debemos dar gracias, ¿sí?, por ser tan afortunados y estar en este vasto mundo lleno de vida llamado Tierra. Si perteneces a la línea del cristianismo, dale gracias a Dios. Si eres del Islam, dale gracias a Alá. Si eres judío, a Yahvé. Si eres budista, a Buda. Y así en adelante, bueno. Y si el oyente se inclina más por la corriente científica, hay que darle gracias al universo por la existencia que tenemos, ¿sí? Tenemos que dar gracias, simplemente. Quiero recordarles que en este espacio no vamos a criticar destructivamente posturas opuestas, sino que el enfoque es que entre todos alimentarnos de los conocimientos que surjan de todas las distintas posiciones, ¿sí? Importante también que pronto habrá un episodio especial del sistema solar, sí, yo sé que estos fueron parte 1, parte 2 y parte 3, pero habrá un episodio dedicado únicamente al Sol, donde ahondaremos más de qué es una estrella y por qué somos tan afortunados de tener a nuestro Sol tal y donde está. Así que muy pendientes a Hablemos de las Estrellas en todas las plataformas disponibles, ¿ok? Que son 11, no son poquitas, son 11, ja. Y aquí termina este episodio. Muchas gracias a todos los oyentes que han estado desde el primer episodio. Este proyecto mejorará a lo largo del tiempo y seguirá nutriendo de nuevas y mejores ideas. Se vienen secciones muy interesantes para todos estos amantes de las historias. Todavía no les hago el spam, pero ahí se viene bastante buen contenido. Decir que el próximo episodio tendremos a un invitado muy muy especial aquí en el podcast, debatiendo conmigo y hablando sobre lo que básicamente vamos a profundizar aquí en el podcast de aquí en adelante. ¿Sí? Estos tres episodios básicamente fueron una especie de introducción para que sepamos conceptos básicos sobre astronomía y eso. Obviamente faltan muchos más conceptos básicos, solo que es una manera de introducir al oyente a este hermoso mundo. ¿Ok? Así que les recuerdo, vamos a estar con un invitado muy especial, vamos a estar aquí debatiendo y hablando básicamente, y lo vamos a entrevistar, claro que sí. Recuerda suscribirte a todas mis redes sociales, seguirme, compartir el podcast, manda un mensaje en Anchor o en iVoox, que son las dos plataformas donde se admiten comentarios, al igual que en SoundCloud. En esas tres plataformas puedes hacer comentarios, ¿sí? Si quieres que se hable de algo en especial o que una pregunta que te surja aparezca en el podcast. De nuevo repito que el podcast está disponible en 11 plataformas de streaming. Yo sé que ya es un spam muy brutal, pero se los recuerdo, ¿okay? Así que tienen una gran variedad de dónde escucharlo. O sea, no nos podemos aquí poner excusas. Y esto ha sido todo por este episodio. Recuerda que si tu curiosidad quiere crear una colonia en Marte, te invito a que hablemos de las estrellas. Mi nombre es Esteban. Chao.